Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @BogotáAMPM.
Son las 12 del día, 34 minutos. Retomamos nuestro Facebook Live en la cuenta de Twitter de Bogotá AMPM. Y aquí en la radio, como siempre, al mediodía en Radio Red RCN 970 AM, hablando de la ciudad. Y hoy hablando de Bogotá con la doctora Ángela Garzón, candidata a la alcaldía por el Centro Democrático. En Bogotá, doctora Ángela, le cuento, este dato lo encontré, que es el último que entrega el DANE. Se estima que en Bogotá, personas con 65 años y más representan casi el 7% de la población de Bogotá. Es decir, que es una ciudad que tiene una tendencia hacia el envejecimiento y más bien a un control de nacimientos.
¿No? Tenemos más de 1 millón de personas mayores en Bogotá, Carlos, y va creciendo. Está bajando la tasa de natalidad, claro. Es decir, tenemos menos niños y tenemos más viejitos, personas mayores.
Cuando digo viejito, los digo en tono muy cariñoso, sí. No despectivo, ni más falta. Mi mamá es una viejita, no tiene sino 92 años. Mire, Bogotá va a tener en el 2019, o este año, tiene 1 millón, cálculos del DANE, 1,097,000, y para el año entrante se calcula que llegamos a lo que usted dice, pues ya bordeando 1,200,000 habitantes de más de 65 años. Esa es una población que un gobernante debiera atender con programas especiales. Totalmente. De índole social, cobijarlos, amén de que esto tiene que partir fundamentalmente de su seno familiar. Pero no es extraño, usted lo sabe, doctora Ángela, que ¿cuántos viejitos? La familia los ve como un mueble viejo, los empieza a arrinconar y en los peores casos a abandonar.
Claro, Carlos. Precisamente una de mis propuestas más importantes es para las personas mayores. Pero además tenemos que diferenciar. Hay personas mayores que ya tienen sus necesidades básicas cubiertas, que aún tienen la atención de su familia, pero no tienen una oferta en la ciudad, una oferta de educación, una oferta de emprendimiento. Muchos todavía quieren ser emprendedores. Claro. No tienen ofertas de mobiliario urbano también. Entonces, no solamente tenemos que pensar en las necesidades básicas, sino también en esa oferta para la población. Personas mayores, se dice ahora, ya sí, no sí. Se dice adultos mayores.
¿Ya no se dice adultos mayores?
No se dice personas mayores. Entonces, es vamos a hacer varias cosas. Primero, desde que llegué mi primer proyecto de acuerdo lo tenía listo antes de posesionarme como concejal, era aumentar la estampilla del adulto mayor de 0.5% al 2%, que es lo que exige la ley.
¿Qué eso implica en recaudo cuánto?
Triplicar el recaudo, más de 400,000 millones de pesos.
Dirigido a esa población.
Ese recaudo por ley solo puede ser destinado a los centros día. Eso logramos que fuera quedara en un artículo del plan de desarrollo y después logramos que fuera acuerdo en el consejo. O sea, es una realidad. ¿Sabe qué es lo triste? Que muchos de esos recursos no se han ejecutado porque ya llevamos el séptimo director de envejecimiento en la Secretaría de Integración Social.
O sea, entonces, hay continuidad en la política, ni siquiera hay quien dirija el programa.
Exactamente, y se han dejado de ejecutar muchos de esos recursos. Entonces vamos a apostarle con unos recursos importantes que son los de las estampilla, a mejorar los centros día del distrito, que sean además como clubes, que en esos centros días la gente no solamente encuentre un almuerzo, encuentre atención en salud mental, que haya médicos geriatras en cada centro día, que sean como unos clubes de personas mayores donde también hayan procesos de formación, haya procesos de emprendimiento para quienes quieran hacerlo, que haya rutas, esto existe en otras ciudades del mundo, que hayan rutas que puedan llevar a las personas mayores, recogerlos como cuando uno está en un colegio, que recojan a las personas mayores y las lleven al centro día y luego las vuelvan a llevar a su casa. Entonces, eso es muy importante, vamos a apostarle a mejorar la atención en los centros día. Vamos a trabajar también en que exista mayor oferta de médicos geriatras, no solo en los centros día, sino en los hospitales del distrito. Uh-huh. Las personas mayores que me están escuchando saben la importancia, esto lo han pedido desde el Consejo de Sabios de la ciudad. Cada localidad tiene un Consejo de Sabios. ¿Qué es esto? Es la organización donde donde están las personas mayores, son elegidos los miembros por elección popular dentro de los grupos de personas mayores en la ciudad. Entonces, una de las recomendaciones del Consejo de Sabios es precisamente eso, que haya atención prioritaria para personas mayores en los hospitales y haya atención de médicos geriatras, que sean los médicos.
O sea, médicos especializados en geriatría, sí.
Geriatras,
que no es que tengamos muchos especialistas en los hospitales públicos.
Exactamente.
Y geriatría me temo que mucho menos.
Otros de los temas, hay una ley en del 2017, ya le digo el número que aquí se me está olvidando, que habla de las granjas para personas mayores. Esto que permite que se puedan tener extinción de dominios pres para bienes que han sido utilizados por narcotráfico, por temas, que estos bienes sean utilizados para tener centros para personas mayores. Esta es una herramienta que desde el 2017...
Eso es por ley.
Por ley, una ley del 2017, que casi nadie conoce.
O sea, se hace extinción del dominio de ese bien que tenga relación con ese tipo de actividades.
Solamente y se destina para los, se llaman granjas para personas mayores.
Pero eso no se está cumpliendo.
No se está cumpliendo y los alcaldes y gobernadores no conocen esta figura que la vamos a utilizar para tener más centros de atención para las personas mayores. Queremos de la mano con el sector educativo de la ciudad buscar que tengan programas de formación de educación superior para personas mayores especializados. Esto también existe en otros lugares. Queremos apostarle a procesos de formación en educación virtual, en tecnologías, habilidades en los centros día a las personas mayores. Entonces, sí hemos pensado una oferta que no vaya solamente a atender las necesidades básicas, sino también atender a esta población que cada día crece más en la ciudad.
Sí, porque bien dice usted, y hay que hacer esa diferenciación. Habrá algunos que necesitan urgentemente ir al centro día para poderse, para sus tres golpes diarios, como decimos en algo, pero hay otros que sí tienen, son jubilados, por ejemplo, o su familia le ha logrado dar cierto cobijo económico, pero quieren ser emprendedores, o quieren terminar su primaria, o quieren hacer su bachillerato, porque nunca es tarde para hacerlo.
Y que los centros de además sean unos sitios de interacción donde puedan compartir con personas que tengan gustos afines, afinidades a ellos y todo.
Entonces, que se encuentre con sus pares, ¿no?
Vamos a defender los parques. Los parques en esta ciudad hay que defenderlos para los niños y para las personas mayores. Uh-huh. Cuando vemos quiénes utilizan los parques son los abuelos con sus nietos.
Los dos extremos de la vida.
O las personas mayores que van a tomar un rato el sol que les sirve. Además, los médicos lo mandan para el tema del calcio. Tienen que ir a tomar un poco el sol.
Así es.
Entonces, los parques hoy están siendo utilizados por jíbaros, por personas consumiendo droga que espantan a los niños y a las personas mayores. Vamos a recuperar los espacios de los parques para las personas mayores también.
Hablemosle a otra población específica. Ya lo hablamos a las personas mayores.
Pero
ya aprendí hoy.
Término.
Ya aprendí hoy. Aquí una frente, ¿no?
Pero además ese es el término que ha dicho el Consejo de Sabios. Yo le estoy haciendo
No. Tenga la seguridad que lo estoy diciendo es con ánimo de aprendizaje. Por ejemplo, yo no sé si aquí charlando un poquito coloquialmente, yo era muy cuidadoso en no hablar de las personas discapacitadas, porque alguna vez hice un programa en algún momento en la radio de especializado en el tema y venía un periodista que no veía y lo hacíamos los dos, él ayudaba a coordinar el programa porque lo enviaban de la entidad que hacía el programa, y él me enseñó muchas cosas como la persona en situación de discapacidad, pero por ahí leí que ya que tampoco como que le dicen así ahora, ¿no?
Persona con habilidades diversas, sí.
¿Ah? ¿Qué hacemos? Todos los días nos cambian, pero bien, eso está muy bien. Hablemosle ahora a la población, esta sí creo que sigue llamándose igual, mujeres cabeza de hogar o jefes de familia, y son muchas en Bogotá que a veces no tienen cómo dejar a sus hijos en algún lugar seguro para poderse ir a buscar el diario vivir, qué llevarles de comer a sus hijos, que tienen una situación realmente difícil y en la ciudad se sigue viviendo. No encontré un dato actualizado de cuántas puede haber en Bogotá. No. ¿Lo tiene usted?
No, hablan de que aproximadamente el 42% de los hogares de Bogotá está conformado por madres cabezas de familia, pero no son datos exactos.
Exacto,
todo
sí.
El mundo dice una cifra.
Pues mire
diferente.
Usted lo grave que para que se pueda hacer una política pública hacia ese grupo poblacional, lo primero que habría que hacer es saber cuántas son.
¿Cuántas son? Sí, se habla de 42% de los hogares, pero no es una cifra así tan cierta que digamos. Esperamos que cuando salgan los resultados del nuevo censo sepamos.
Ahí salga el resultado.
Porque hoy no sabemos bien ni cuántos habitantes somos.
Pues hablamos de 9 y ya nos llevan en 7, ¿no es?
7,300 dice el nuevo censo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, esperemos. Pero mientras sabemos el dato concreto, lo que sí sabemos es que hay muchas madres cabezas de familia en Bogotá. Muchas madres que sufren. Una de las grandes preocupaciones es la que usted decía, Carlos. ¿Dónde dejan sus niños? Porque los jardines infantiles tienen los que más duran servicio como hasta las 5 de la tarde. Entonces, dentro de la política Bogotá 24 horas, queremos, por ejemplo, jardines infantiles 24 horas, servicios sociales 24 horas, donde las madres sepan dónde dejar a sus hijos, que sean lugares seguros. nosotros queremos apostarle a los jardines infantiles y con servicios 24 horas para estas madres cabezas de familia que sufren muchísimo con eso. Queremos ayudarlas a las que son emprendedoras a que tengan acceso al crédito, que haya unos beneficios especiales de microcréditos para madres cabezas de familia, que además se ha demostrado aquí en Colombia, en el mundo entero, en todos los estudios que se han hecho de microcréditos, que las madres cabezas de familia son muy buenas pagas, son muy juiciosas.
Porque además es el única, la única alternativa que encuentran de crédito y lo cuidan porque saben que no tienen otra oportunidad.
Son muy buenas pagas.
Y frente al que tiene 4 o 5 tarjetas de crédito, que es un irresponsable.
Totalmente. Entonces, una madre cabeza de familia realmente necesita tener acceso al crédito. Uno de los grandes dramas, y quienes me escuchan lo deben saber, es el gota a gota en nuestra ciudad. Eso y la mayoría de las víctimas del gota a gota son madres cabezas de familia que no encuentran otra manera de poderles darle de comer a sus hijos. Entonces tenemos que ese trabajo de acceso al crédito es muy importante para que las madres no sigan siendo víctimas de los gota a gota, porque hay madres que son ellas y sus hijos solas, que no tienen ninguna red familiar, que no tienen amigos que les presten nada, todo les toca el gota a gota, y entonces eso lo vamos a trabajar en esta ciudad. Tener incentivos tributarios para que las empresas realmente contraten mujeres cabezas de familia que sean. Y un tema muy importante, la flexibilización de los horarios laborales, iniciando por las entidades del distrito. Hay una ley, hay un decreto distrital que no se está cumpliendo para que da prioridad a las madres cabezas de familia. También es para padres cabezas de familia, porque existen algunos, aunque sí, sí. No se crean, donde dice que pueden tener horarios más flexibles en el trabajo. Que les,
o sea, entrar de pronto un poco más temprano, temprano para irse más temprano, temprano y poder compartir con más con sus hijos.
Y sobre todo con los temas de movilidad de Bogotá es muy importante. Sí. Hoy una madre se está demorando de 2 horas a 3 horas en llegar a su trabajo y después otras 2 o 3 horas más en devolverse a su casa. Entonces, con la flexibilización laboral, mientras se hacen todas estas obras que ayuden a la movilidad, que va a ayudar, pero mientras tanto que haya alguna solución para estas madres cabezas de familia que tienen un verdadero drama en llegar a sus casas de nuevo y sus hijos pues quedan solos y todo.
Jardines infantiles, 24 horas, acceso a crédito, lo que usted señala que es apoyo a la empleabilidad, horarios diferenciales para mujeres cabeza de hogar. Ahí estamos poco a poco dejándole a la gente muy claro lo que usted plantea a sus grupos poblacionales específicos a quienes hoy hemos querido dirigirnos. Por ejemplo, hay uno. Y aquí háblele un poco a los padres, porque muy probablemente los jóvenes no nos escuchan tanto, aunque hay muchos que nos escuchan, pero hay mucho joven que pertenece a población vulnerable que de pronto termina su primaria y no encuentra acceso al bachillerato. O en el mejor de los casos, termina el bachillerato y no encuentra acceso a la educación superior o a una educación técnica, porque hay también que abrirnos un poco el espectro y que no necesitamos siempre doctores, ingenieros, sino...
Y además la formación técnica hoy cuando salen a conseguir demanda, trabajo, hay empleos más, mejores pagos que para los profesionales.
Sí, sí, sin duda. Pero esos son muchachos que si no se les engloban unas políticas específicas, son los que infortunadamente van a alimentar las pandillas, los grupos delincuenciales, los atraen los microtraficantes, es decir, empiezan a bordear o se meten de lleno en el camino delincuencial.
Lo primero, tenemos que trabajar desde la prevención y desde que son pequeños. O sea, sí necesitamos mejorar la calidad de la educación en nuestra ciudad. Muchos de estos muchachos también se van también de las escuelas desde que son muy niños porque no encuentran una educación pertinente, de calidad, que realmente les guste. Entonces,
o sea, se aburren.
Se aburren y a veces son víctimas de bullying, de matoneo. Entonces, en las escuelas vamos a tener educación de calidad de la mano con los maestros, formando a los maestros. Vamos a tener psicólogos y trabajadores sociales que puedan realmente orientar y ayudar problemas. También muchos son víctimas de violencia intrafamiliar, de abuso sexual dentro de sus hogares.
O que están en familias disfuncionales, que eso genera.
Y aquí tenemos que trabajar más con toda la familia. Cuando alguien está teniendo problemas, un niño o un joven, hay que trabajar con toda la familia, no solamente el caso individual, sino hay que ver qué está pasando en la familia, falta empleo, falta cómo se relacionan los unos con los otros, ayudar. Entonces, eso es el tema de prevención. Vamos a hacer formación, apostarle a la jornada única. Los papás que me están escuchando saben cuánto.
Pero por favor, que se haga realidad. Hemos venido anunciando esa jornada única.
Y ya hemos mirado.
Estamos, creo que en un 16%.
En un 14% en Bogotá. Imagínese. Solo 104 mil cupos de más de 850 mil que tenemos. Entonces, vamos a duplicar la jornada única, vamos a hacer formación para el trabajo, y esto es trabajando de la mano las empresas, el sector público y la academia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en hacer desarrollo de software, hay más de 6,000 vacantes en Bogotá, donde tienen los salarios buenos de 2,5 millones a 3,5 millones mensuales, pero no tenemos los jóvenes que sepan de esto, de habilidades digitales. Entonces, vamos a trabajar con algunos colegios en este desarrollo.
O sea, educación orientada a lo que se está demandando.
Exactamente, ¿para qué? Porque a veces forman por formar, se gastan miles de millones de pesos en el Estado en formar en cosas que no consiguen empleo. Tenemos que trabajar también con los tipos de industria que hay en Bogotá, qué tipo de mano de obra necesitan para formar para esto y que puedan conseguir trabajo. A quienes son emprendedores, hay muchos jóvenes emprendedores, también queremos que tengan acceso al crédito, que tengan asesoría financiera para que sepan cómo hacer un plan de trabajo. Aquí hay una cosa, Carlos, yo me tomo el trabajo siempre en cualquier reunión, en cualquier calle de Bogotá a la que voy, de preguntar si conocen la Secretaría de Desarrollo Económico. Y el 95% de la gente en Bogotá no la conoce. Es una lástima porque esta es la secretaría que impulsa el empleo, que impulsa el emprendimiento. Yo quiero ahí en la secretaría, que queda físicamente en la carrera 63, en la Plaza de los Artesanos, cerca al Museo de los Niños, en la Virgilio Barco, que ahí haya un gran centro de emprendimiento y cotrabajo para jóvenes del distrito. Gratis, vayan allá y encuentren asesoría en cómo hacer un emprendimiento, en cómo es, qué impuestos hay que pagar, qué no, porque muchos emprendimientos fracasan porque no tienen educación financiera. Queremos apostarle también a que ahí los jóvenes encuentren las ofertas de empleo que existen, los créditos que existen para que puedan acceder a la educación superior. También no conocen el Fondo de Educación Superior del Distrito, que ayuda a los muchachos.
Existe un Fondo de Educación Superior del Distrito, sí.
Es importante además que donde todos quienes se gradúan de colegios distritales pueden acceder a intereses muy bajos para tener acceso a la educación superior y no lo conocen. En los colegios no.
Si no lo conocen, pues mucho menos van a demandar sus servicios.
Entonces queremos que los jóvenes conozcan esto, que vean toda la oferta que puede haber en la ciudad. Yo creo que hay que hacer más sinergia entre las universidades, institutos técnicos, empresas privadas, distrito, para dar esa oferta, y se puede hacer.
Sí. Me voy a saltar algunos porque me quedan 5 o 8 minutos de programa, aquí el tiempo es mi enemigo.
Sí, faltaron todos los temas.
Sí, casi todos. Pero hablemosle a grupos de usuarios. Por ejemplo, a los usuarios de Transmilenio y SIT, ¿qué pueden esperar de una alcaldía como la suya?
Bueno, lo primero que es que con el uso de la tecnología, que sepan exactamente su ruta, a qué hora va a pasar. La gente espera 40, 50 minutos.
Haga certeza de que sí va a pasar del bus.
Y nunca saben cuándo va a pasar. Entonces, con la ayuda de la tecnología, que realmente esas rutas estén sincronizadas, hoy no lo están en Bogotá.
No debe resultar difícil, como ya lo dice usted. Tanto que avanzamos en la tecnología, sí.
O sea, en Medellín.
Aquí pareciera que los buses se programan a capricho de alguien que tiene una papelita.
Es que se hace manualmente en Bogotá, Carlos. Con todos los recursos que tenemos, eso no es ni costoso. Bogotá tiene la tecnología para sincronizarlos. Entonces, lo primero.
Sincronización de rutas, pues.
Hayan rutas donde se necesitan, porque ese es otro de los dramas. Hay barrios donde no pasan rutas, que es un gran drama para la gente, otros donde pasan muchas que no se necesitan. Entonces, tener las rutas que se necesitan, donde se necesitan, y que la gente sepa exactamente a qué hora va a pasar, que siempre pase por el paradero que es, porque otra cosa es que a veces cambia en la calle. Sí, el conductor decía, no, mejor paso por la otra calle, y se quedan las personas esperando. Eso es un gran drama para todos los usuarios del SITP.
Sin duda.
Y a eso vamos a apostarle, a mejorar la seguridad. Vamos a tener un puesto de mando unificado para el sistema de transporte público, y ahí me refiero al cable aéreo, a los SITP, a los buses de Transmilenio, al metro cuando lo tengamos, a todos, que ese puesto de mando unificado nos ayude a regular también el tema de sincronización de rutas y la seguridad dentro del sistema y dentro del sistema en todas partes. Uh-huh. Hoy están implementándose los semáforos inteligentes en Bogotá. No han empezado a funcionar, se están empezando a poner. Esperamos que el próximo año ya esté al 100%. Esto va a ayudar a mejorar el tráfico. ¿Qué es un semáforo inteligente para el que nos está escuchando? Que los semáforos cambien según el número de carros que van en la calle. Hoy también en Bogotá los semáforos es una sincronización muy manual que se hace.
Sí.
Entonces esto
Cuando sirven,
exacto. Entonces, esto va a ayudar. Y vamos a recuperar cultura ciudadana también, porque
eso sí que hace falta
el problema de los colados, el problema de todos los carros en todas las intersecciones y todo, falta cultura ciudadana. los que estamos más viejitos y nos están escuchando,
por favor,
jóvenes,
no lo
saben,
puede usted decir.
En el año 95 vimos esa transformación de la cultura ciudadana en Bogotá y se demostró que en un año, claro, dos años se, claro, puede hacer.
La verdad es que ese es uno de los grandes méritos de Mocus con el tema de las cebras y muchas cosas más.
Entonces vamos también a apostarle a mejorar la
cinturón
cultura
de seguridad
ciudadana.
A los usuarios de hospitales públicos para que se termine ese paseo de la muerte. Sin duda que en este gobierno se han dado avances. Uno no puede ser también, pues, de desconocedor permanente de las cosas que se hacen en la ciudad. Se hizo un esfuerzo, por ejemplo, con la unificación de hospital, la creación de las subredes, etcétera, pero aún, y la Personería Poder lo denunció hace poco, existe un hacinamiento grandísimo en los hospitales. El secretario con alguna razón dice, pero ¿qué hacemos si es que a la urgencia no se puede rechazar ningún paciente? Todo el mundo
pero,
tiene que llegar acá.
¿Cuál es el drama realmente del Paseo de la Muerte, Carlos? Es que las EPS no autorizan, no tienen los convenios al día con los hospitales. O sea, lo que
pero además que no le pagan a los hospitales.
Tenemos que arreglar es que las EPS empiecen a funcionar, porque pasa además mucho con Café Salud y Medimax, son de las dos peores existen.
Sí.
Porque a las personas no les autorizan la atención. En una urgencia, bueno, ya ni que hablar de operaciones, y eso que es así se demoran meses. Pero en las urgencias, por ejemplo, llegan y entonces resulta que la EPS ya se le acabó el convenio que tenía con ese hospital hace un mes y nunca le avisaron a sus usuarios. Entonces, hay gente que va al hospital que siempre fue y le sale, no, su EPS terminó el convenio, ya no lo podemos entender.
Eso es real.
Eso es lo del Paseo de la Muerte, sí, realmente. Sí. Aquí toca trabajar muy de la mano con la Superintendencia Nacional de Salud. Hay una nueva ley desde diciembre del año pasado de la que nadie habla, pero ayuda porque está poniendo más en cintura a las EPS. En todos los supercades quiero que haya una oficina de la Superintendencia Nacional de Salud, que uno de los servicios que tengamos en la Supercade sea
hay una vigilancia
la Superintendencia
ahí.
Nacional de Salud para que el ciudadano pueda ir más fácil. Uh-huh. Tenemos que asegurar más médicos en los hospitales.
Especialistas, doctora.
Especialistas y ahora ya no hay ni generales entonces
tampoco.
Toca que vayan. Un tema importante en la atención a los pacientes es el tipo de contratación que estamos teniendo en el sector salud. Son contratos de un mes, dos meses para las enfermeras, para los médicos, para los auxiliares de enfermería. Y eso hace que realmente se vea reflejada en una mala atención a los
que
pacientes.
Que no hay sentido, no hay unidad no hay apropiación del trabajo porque no se sienten parte del hospital, cualquier día lo sacan.
Y hay una preocupación económica,
claro,
también de,
claro,
cómo va a pagar el arriendo al otro mes. Entonces, sí, ese es un tema en el que nadie habla y yo quiero meterme en ese tema porque si no mejoramos esas condiciones laborales
del sector de
salud,
la salud, sí,
vamos a seguir teniendo una pésima, porque es una pésima en la mayoría de atención. Yo destaco las enfermeras y médicos que hacen bien su trabajo, pero no son todos, precisamente porque hay muchos problemas de
están desmotivados, laborales. En fin, sí.
Pues eso tenemos que arreglar.
Claro que eso no se puede justificar, ¿no?
Vamos a seguir apostándole al uso de la tecnología. En eso ha pasado mucho esta administración. Debe estar por salir ya la historia clínica digital única. ¿Eso qué es? Que con el número de la cédula de cualquier ciudadano podemos ver qué medicamentos se está tomando.
En cualquier hospital.
En cualquier hospital privado o público. Entonces, eso es muy importante y a ese uso de la tecnología le vamos a seguir apostando y vamos a tener unas unidades hospitalarias móviles. Esto es importante, hay personas, nosotros sí tenemos que ir hacia los pacientes, sobre todo pacientes crónicos, personas mayores ya en muy mal estado, personas en condición de discapacidad. Entonces vamos a tener estas unidades móviles hospitalarias para que los médicos vayan a las casas de quienes más lo necesitan.
Bien, como ustedes pueden darse cuenta, claro que Bogotá, cuando vienen personajes de la talla de la doctora Ángela Garzón, que es candidata a la alcaldía, es obligatorio preguntarle de seguridad, pero hay otros temas como los que tratamos,
sí,
hoy.
Que es los que más le importan a las personas.
Que son los que le importan a las personas. Si me van a, ¿qué va a hacer para que me atienda mejor en un hospital? ¿Qué va a hacer para yo poderme transportar mejor en el CID?
Los problemas, Carlos, todos sabemos que hay mala la seguridad, la movilidad, pero la gente quiere escuchar las cosas
más cercanas. No
tener que hacer 40 minutos de fila en el SITP y ni siquiera estar seguro.
Sí.
La gente quiere llegar a un hospital y que la atiendan bien. La gente quiere encontrar empleo. Eso es un drama terrible que hoy estamos teniendo en Bogotá.
Y eso que el desempleo en Bogotá, maneja algunas cifras más o menos.
13.4%. Bueno, sí, estamos
se subió, eso es cierto, eso es cierto. De cada 113 no tienen dónde trabajar.
Yo encuentro en mis recorridos que la gente hoy está muy preocupada, tanto quienes, por ejemplo, quienes tienen comercio locales. Las ventas han bajado muchísimo, sí. Han tenido que despedir empleados. Las personas cada vez les alcanza menos para comprar sus cosas, su comida, sus arriendos. Entonces, el tema de la generación de empleo es y grave. De apoyar el emprendimiento es muy importante en Bogotá. Yo sí quiero ser una alcaldesa que le devuelva el empleo y el emprendimiento a Bogotá.
Iba a cerrar con eso, pero usted me robó las palabras, porque le escuché muchas veces en este diálogo hablar de eso, empleo y emprendimiento, y me parece que ahí toca usted dos temas muy sensibles de lo que está viviendo la sociedad capitalina. Pero como todavía nos queda tiempo, y como de aquí a cuando se sepa quién va a ser el candidato, que muchos querrán que sea usted, de los que entren a Alianza por Bogotá, pues aquí tienen las puertas abiertas para regresar.
Muchas gracias, Carlos, y un saludo muy especial a todos los oyentes y a quienes nos ven por redes sociales, que hoy tenemos un día muy frío en Bogotá.
Muy oscuro, muy, sí, muy gris, muy de lluvia.
Pero que aún así hay que estar optimistas.
O sea, hoy para salir a hacer trabajo en la calle está como difícil.
No, pues salimos todos los días desde allá lluvia o frío, pero es que sí está bien fría la ciudad.
Sí, hoy está bien frío. Y si ustedes quieren, si llegaron a la mitad de la charla con la doctora Ángela Garzón, en un ratico nada más en radiored.com.co queda el podcast completo de la entrevista que hemos sostenido con ella en el transcurso de este programa, y lo mismo en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, van a tener también un registro, lo que ya ha contado acá, y en nuestra cuenta de Twitter, @BogotaMPM. Muchas gracias de nuevo.
Muchas gracias.
Muchos éxitos en lo que queda aquí de campaña, y vamos a programar una nueva visita en la medida en que su agenda se lo permita.
Muchas gracias, y aquí estaré siempre que me inviten.
Yo sé que sí. Muy, muy, muy amable. Nosotros despedimos mañana miércoles, porque esta es una semana corta, ya mañana es miércoles, mi hermano. Esto es increíble. Vamos a tener nuestro especial de los miércoles, que es Vida y Cáncer. Es el programa que hacemos todos los miércoles desde el Instituto Nacional de Cancerología. No me han pasado mis amigos de comunicaciones del instituto cuál va a ser el tema de mañana, pero en las redes sociales hoy pueden chequear para que preparen preguntas que puedan hacerles a nuestros especialistas, que cada miércoles se sientan en nuestro máster allá en el instituto y responden preguntas sobre cáncer. Mañana a las 12 en punto. Gracias. Buenas tardes.